Natalie, pero bueno, que te he visto muy emocionada al hablar de Juan Diego, a escuchar
mucho,
su voz.
Mucho,
¿no?
Mucho. Además me acuerdo muchísimo de él constantemente, sí, sí. Fíjate. Pero también me emociona mucho escucharle porque es de las personas que siempre me decían que no me podía caer, ¿no? Cuando te venías abajo, era un entusiasta hasta el último momento de este oficio, entonces le tengo muy pegadito la piel.
Porque se está mucho en los dientes de sierra, arriba o abajo, abajo o arriba.
Exacto.
Es una profesión que, oye, en fin, a nivel anímico, qué tremenda es, ¿eh?
Es incierta, es una profesión que tienes que siempre te tienes que andar revisando, tienes que saber que el suelo bajo los pies pues se mueve y saber que a veces no se hace pie y que muchas veces ahí precisamente está ahí está la creación, ahí pueden pasar cosas, ¿no? Pero yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta desde el principio, sí, sí. Fíjate. Que a veces la marea está baja, otras alta, y como dice Candela Peña, a veces parece que el mar se ha secado.
¡Ah, amiga! La sequía, esta de la que hablábamos en la hora anterior, también se nota, ¿no? Particularmente en el mundo vuestro, ¿no?
Sí, hay mucho paro, de hecho, y es un privilegio trabajar casi, casi. Un porcentaje muy alto de actores que no trabajan, sí. Solamente de esto, quiero decir.
Eso es. Dicen que hay un 8% que trabaja mucho.
Sí.
Y el resto, fíjate qué porcentaje, está pasándolo mal.
Sí, pasándolo mal o con trabajos... aparte de este, yo también cuando empecé pues fui camarera, trabajé en una compañía de seguros, en muchísimas cosas. Luego tienes que arriesgar, decir, bueno, voy a poner toda la carne en el asador, pero muchas veces, claro, para comer pues hay que hacer otras cosas. Y hay muchos compañeros con un talento inmenso, pero es que tiene mucho que ver la suerte en esto también y las circunstancias y con qué casualidades también, ¿no? No todo es el talento.
¿La suerte también hay que buscarla? Natalie, yo creo que hay que intentar tener
como el instrumento afinado, este instrumento que tenemos, que es el cuerpo, la mente y el espíritu, que es con lo que trabaja un actor. Y de alguna manera tener siempre estar medio preparado y las antenas como disparaditas, ¿no? Para lo que pueda pasar, ¿no? Si te quedas como en una especie de cocoon, esperando a que te lleguen las cosas, no. Yo creo que hay que estar muy en la vida, ¿no? Hay que estar muy vivo, hay que estar en la calle, hay que ver a la gente, hay que inspirarse constantemente y mirar ahí donde pasan las cosas, ¿no? Y estar muy atento y inspirarse de otros que sí trabajan.
Claro,
ir al
teatro,
ir al cine, ir a los museos, como decía ahora nuestra compañera.
Claro, no sé si tienes algún museo tú que visites.
Pues mira, mi padre que era artista, que era escultor y me llevaba mucho.
Me he leído.
Y tengo mucho recuerdo de estar en los últimos años en el Thyssen, fíjate, delante de un cuadro nevado de Sisley. Me acordaré toda la vida, sí.
Wow.
Porque él se quedaba mucho tiempo parado delante de un cuadro. Entonces, bueno, eso lo tengo
Sisley, que además de poeta, era un pintor extraordinario que hacía las estaciones del año y el invierno especialmente, hay que ver cómo lo pintaba.
Pues sí, era mi favorito, sí, sí.
Bueno, pues vamos a incorporar a Manu,
es
a
que
Marta.
Voy a decir una cosa que yo creo que le va a gustar mucho a Natalie. Y no lo tenía pensado porque yo nunca sé cuál es el invitado del día. Pero volviendo a Juan Diego. Juan Diego fue pareja de mi madre muchos años a principios de los 70, del 70-75. Y tuvimos mucha relación con él hasta el final.
No te aburriste ni un minuto.
Nunca me aburrí. Y de las últimas conversaciones que él repasaba su carrera, sus últimas películas, él nos contaba lo feliz que había sido, y te lo digo de verdad, trabajando contigo, el lujo que fue tenerte de compañera. Te lo digo de verdad porque sé que te va a dar mucha paz. Y de las últimas conversaciones de cine que él repasaba.
Por favor, dinos, a ver,
las
por
80,
favor, que
90
queremos
películas
saber.
Que hizo Juan, él recordaba, fue la antepenúltima película, penúltima. Sí. La última se llamaba Venus, porque se ha estrenado hace muy poquito, una película de Víctor Conde maravillosa. Esa fue la última, pero la tuya debió ser la antepenúltima o penúltima.
¿Y qué te digo? O sea, a ver, es que necesitamos decírselo.
Pues porque sabes que al final los actores necesitan sentirse muy queridos, no solo fuera del rodaje, sino sobre todo dentro del rodaje, ¿no? Que los compañeros al final son tu familia. Y él recordaba ese rodaje con muchísimo cariño y sobre todo tu cercanía.
Bueno, es que Juan era el más joven de todos. O sea, Juan era un...
Es verdad, un espíritu.
Y eso que hacía un hombre que moría de cáncer. Exacto. De hecho, en una película que me tocaba especialmente, porque yo había vivido algo parecido hacía unos años. Y me acuerdo perfectamente que yo eso sí que lo dije en los Goya cuando lo recibí, que él nos había dicho que con esa película había aprendido a morir. Air es nada, ¿no? Y era muy sabio, muy sabio.
Muy sabio, y
con una vitalidad arrolladora, ¿no?
De los actores más sabios.
Y se seguía arriesgando porque son personajes que no tienes por qué hacer si no te apetece mucho.
Y trabajaba con gente joven y hacía cortos.
El lobo, ¿no? Sí.
Hacía cortos.
No podía parar.
Lo que le ofrecían.
Y teatro. Iba a ver a los compañeros. Sí, era es para mí, es como decía Bardem, el mejor actor del mundo.
Pues bonito, no sabía si alguna vez te conocería, pero...
Qué bien, pues qué regalo, me has hecho un regalo inolvidable, la verdad.
Pues maravilla, ¿no? Esto que acaba de pasar. Pero bueno, yo quería saber, claro, si tú dices que aprendió a morir, ¿es que los actores con lo que hacéis aprendéis a vivir y también a morir?
Yo creo que sí, fíjate, sí. Hay quien quiere poner mucha distancia, pero yo creo que al final, además mejor, yo creo que es mejor planteárselo como un aprendizaje, ¿no? Yo con la unidad, por ejemplo, que lo hablaremos luego, también he aprendido muchas cosas. Al final tienes que entrar en universos que desconoces. Si tienes suerte, además, cada proyecto puede ser una inmersión nueva en un... tienes que profundizar en algo que no es tu vida. Entonces se puede sacar mucho de ahí, ¿no? Yo creo que sí que hay uno empieza en esto como un juego, ¿no? Te apetece jugar a ser otro, ¿no? Que es una cosa muy infantil y maravillosa que todos los niños hacen muy bien.
Porque en inglés es play, interpretar.
Totalmente. El mejor verbo es el de los ingleses. Representar, interpretar suena siempre como muy formal. A mí me gusta más lo de play, ¿no?
Jugar.
Pero es verdad que con los años también se va haciendo, se convierte en algo más serio porque al final... Bueno, se trata
de tu vida profesional, claro.
Sí, y luego pues te das cuenta que es una manera de es una curiosidad, que es un hambre por entender la condición humana, yo creo. Y al final pues es un casi adictivo, ¿no? El necesitar ponerte en la piel de otros yo creo que te abre la mirada, tomas conciencia de muchas cosas, te pones en la piel del otro. Si todo el mundo jugara más a ser otro, yo creo que nos llevaríamos mejor en la convivencia.
Por supuesto.
Qué bueno, la empatía, ¿verdad?
Sí.
Jugar a ser otros, ¿qué hay de Carla en Natalie, qué hay de Natalie en Carla, en tu personaje en la unidad Kabul?
Pues fíjate, yo creo que poco, en parte, porque para ser comisaria de la unidad antiterrorista española, que dicen es la mejor del mundo, o una de ellas, hay que valer, ¿eh? Hay que valer.
Sí,
es un trabajo durísimo, muy sacrificado, en la clandestinidad total. A ellos no les dan premios, pero se juegan la vida, sacrifican incluso su intimidad, no pueden contarle a sus familias muchas veces lo que hacen, ¿no? Y hay que tener tan clara cuál es tu misión. Son mucho más. A mí una vez me decía, yo cuando profundizaba con ella, decía, pero es que no se soluciona el tema del terrorismo. ¿Y de qué sirve? Me decía, mira, Natalie, yo no puedo tener pensamientos tan elevados, ¿no? Están muy en la acción.
Bueno, el día a día.
Tienen que resolver.
Sí, claro.
Y luego una capacidad de control, de ir por delante. Mi trabajo es todo lo contrario, es anticipar, es estar muy presentes. Ellos no, ellos tienen que ir por delante todo el rato, se tienen que adelantar a todo, ¿no? Imagínate, para controlar un operativo, porque ahora todo es globalizado, el terrorismo también. Entonces, es como yo siempre imagino como un pulpo con interminables tentáculos que cortas por aquí y aparece por otro lado, ¿no? Parece que es imposible acabar con eso.
Ese era el logo de Spectra en James Bond. Era un pulpo precisamente.
Fíjate.
Por eso, porque tenía ramificaciones el terrorismo por todos los lados.
Sí.
Por eso el logo de Spectra.
Pero sí que aprendes a algo de ella que es muy inspirador, es su es como la fe que tienen en que van a poder solucionar, ¿no? Y luego el sentido de unidad, es verdad que lo tienen. Uh-huh. Es decir, siempre cuento esto de que en su WhatsApp, bueno, es que conozco como la que sería mi alter ego, ¿no? Que
sí,
es la real.
Sí,
claro.
Sí.
Pues tiene la foto que tiene en el WhatsApp, es de perfil, es de un compañero que ya no está. Es decir, que para ellos la unidad es eso. Por eso en esta temporada es tan importante lo que se cuenta, porque empieza con ellos. La unidad está hecha trizas, están disgregados en distintos escenarios para retratar esta realidad tan compleja que es el tema de Afganistán. Y por una vez no están juntos. Entonces ahí están tan desconcertados y tan perdidos como las propias víctimas que viven allí, ¿no? Es decir, que están más de igual a igual, ¿no? Los occidentales y los que están del otro lado.
Una pregunta, ¿dónde lo habéis rodado?
Pues mira, se ha rodado un poquito en Pakistán, hubo un viaje así relámpago, pero la mayor parte se ha rodado en Almería, todo lo que son las aldeas afganas y Kabul.
¿Sigue siendo Almería un plató de...?
Sí,
es que es
un
de
desierto
cine,
maravilloso para todo esto,
ya lo
¿no?
Creo.
Y luego ha habido un trabajo de arte brutal El trabajo que han hecho es impresionante. Yo la primera vez que entré en el set de Madrid, que era mi parte, yo estoy todo el rato en lo que es las evacuaciones en Kabul, o sea, en el aeropuerto, con los servicios de inteligencia, las embajadas, el intentar evacuar a toda esa gente, ¿no? Y todo eso se hizo en un plato en Madrid y parecía que estabas en lo que se creó ahí, que era como una especie de mini civilización en el aeropuerto de Kabul, ¿no? Con los geos, los distintos ejércitos, los representantes de los distintos gobiernos. Eso era una locura impresionante, ¿no? Un campo de refugiados también que se hizo aquí en Madrid Rock, en el antiguo Madrid Rock, que con no sé cuántos figurantes podía haber, pero muchísima gente que además viene de este tipo de experiencias, ¿no? Muchos de los actores, que aunque no son profesionales, están entre nosotros, pues han vivido experiencias parecidas a lo que contamos, multiplicadas por mil. Claro. Porque,
claro, claro.
Entonces la veracidad que hay es muy escalofriante.
Mm. Has pronunciado una palabra clave, rock.
Rock me salva, sí. Ay. De estas ficciones tan intensas.
Si no hubiera sido actriz.
Espera, que Jorge, yo creo que le va,
Jorge se ha puesto muy
le
contento.
Va a poner algo.
¿Va a poner algo?
Un regalito.
Hubiera
para
sido
Natalie.
Rockera.
Sí.
Tenista.
Bueno, este es mi favorito.
A ver cómo suena.
Iggy Pop.
Sí.
Además vino el verano pasado a Madrid y sigue en forma, ¿eh?
Sigue sin camiseta.
Sí, sí, casi nos echan a todos del Teatro Real. No sé cómo se les ocurrió meter a este señor ahí.
Hubiera sido rockera, también sé que...
Bueno, me hubiera dedicado a la música. Uh-huh. El tenis no tanto porque estuve 7 años hasta que empecé a competir. Lo que pasa es que a mí la competición no me va. Además, hay que tener una disciplina. Ahí no se juega tanto, hay que pelear.
Fíjate que hoy Rafa Nadal ha dicho que no va a estar en Roland Garros.
No va a estar este año.
Pero, sin embargo, que no va a estar ya en nada, que no le preguntemos más, que anuncia que el año que viene será el último, pero que va a competir al más alto nivel. Ojalá.
Wow. Eso hay
que
verlo.
O sea, que ha anunciado esa despedida, ¿eh?
Mira, se merece todo el descanso que quiera, sí. ¿No?
Pero qué duro, ¿eh? Es durísimo. También hablábamos durísimo. De la dureza de la carrera de actriz o de actor, pero fíjate,
no es comparable al deporte.
La competición a ese nivel tan alto,
sí.
¿No?
Yo creo que es al revés, que el deporte requiere mucha exigencia y en el arte yo creo que hay que soltar más, hay que dejarse estar más. Es al revés, soltar esa... Lo otro es muy duro, muy duro. Hay que ser siempre el mejor y eso es tremendo. Yo no lo aguanto.
Ya.
Natalie, cuando decides ser actriz, dedicarte al mundo de la interpretación, ¿es porque ves una película en concreto o una obra de teatro en concreto y dices, wow, esto es lo mío?
Pues no sé si algo en concreto. Tengo como la memoria así... Yo creo que se dio de una manera muy orgánica. Recuerdo que lo primero que vi en el cine fue Fantasía, no sé si os acordáis.
Sí. Ah, sí, igual que yo. Fue mi primera
Tenía
película
4
en el cine 5 pantalla
años
grande.
Y me dio hasta miedo. Porque...
Hombre, es que la secuencia de noche en el Monte Pelado, con ese demonio que baja.
Sí, sí. Pero sí que cada vez que veía algo quería ser eso. O sea, yo vi a Liza Minnelli en cabaret y yo delante del espejo. Sí. Y... todo, quería ser todo. Iba a ver Gris, salía y me creía Olivia Newton-John. Es que era algo como... En el colegio montaba obras, escribía... Teníamos menos vergüenza que ahora. Éramos más creativos. Todo, éramos todo.
Había menos pantallas.
Claro,
entonces, como
se jugaba
que
más.
¿No?
Sí, luego tuve una profesora de literatura inglesa increíble que nos hacía leer Macbeth en clase en alto. Todo aquello yo creo que a mí me disparó a...
¿Qué colegio era?
Un colegio británico.
Vale. Oye, ¿entonces hablas inglés?
Sí.
¿Hablas francés?
Es que mi madre es francesa.
Sí. ¿Hablas español?
Sí. Todavía algo.
¿Chino? ¿Algo de chino me han dicho?
No, nada, nada. No. Todavía no.
¿En qué idioma sueñas?
Pues no sé si se habla, no sé, en los sueños no sé si tenemos idiomas, ¿no? Es curioso, no recuerdo.
¿Yo? ¿Tampoco?
Yo creo que en español.
Sí.
Pero es verdad que a veces escribo en los tres, así, cuando escribo por las mañanas, es esa cosa de desaguar el cerebro y me salen varios idiomas, hasta
pero
incomprensibles.
Para decirte quiero, hay un idioma. Por favor, y tú lo dominas, ¿no?
Depende con quién, ¿no?
Ah. No, el je t'aime no suena mejor.
Je t'aime es que, y je t'aime moi non plus de Gainsbourg es muy claro. Es que el francés tiene algo... Es curioso porque te cambia mucho la voz. A mí me gusta mucho trabajar acentos, o ahora que voy a rodar en otro idioma, en inglés, por primera vez además, es que ya tienes el personaje.
Claro,
si tú cambias de idioma o te pones un acento, eres otra.
¿Qué vas a rodar?
Pues voy a rodar, yo creo que es, ya lo puedo decir, pero voy a rodar un personaje pequeño pero muy, muy potente en una peli increíble que va a hacer Nacho Vigalondo, una coproducción americana.
Bien.
Sí, muy loco, entonces con muchas ganas. Sí.
¿Coproducción has dicho?
Yo creo que sí, americana.
America.
Creo que sí.
Me encanta. Wow. Es que
no sé si he hecho un spoiler. No, está en las redes. No, si es que todo está en las redes.
No,
es una pena,
todo.
No podemos sorprender a nadie.
Lo contó en Movistar.
Ah, bueno, pues ya
me alegro
está.
Mucho por él porque él rodó una película americana maravillosa con Anne Hathaway.
Colosal, ¿verdad?
Colosal.
Es genial. Este es un tío genial.
Y es estuvo nominado al Oscar.
Sí, es verdad, es verdad.
Es maravilloso.
Sí, sí.
Qué bien.
Fíjate, Natalie, a lo mejor la perdemos.
No,
volverá.
No, vuelve porque el teatro es su vida,
te
además.
Perdemos,
sí,
¿no?
El teatro.
El teatro,
sí, o sea, el teatro la trae aquí sí. A España, ¿no?
Si bueno,
no...
es que el teatro además es lo que te da mucha tierra y a mí me ha dado mucho de comer, porque quizás es más duro para una actriz, si no has hecho teatro nunca, sobrevivir en el cine, ¿no? Y en las, lo que hablábamos tú y yo al principio, Nieves, el paso del tiempo y estas cosas,
ay,
¿no?
Sí,
aunque
sí,
cada vez
sí.
Hay más personajes interesantes, pero... Pero el teatro no tiene ni edad, ni género, ni nada. Se puede hacer lo que quieras ahí.
Pues viva el teatro, ¿no?
Sí.
Por favor.
Ese papel de tus sueños que dices, lo tengo que interpretar, está hecho para mí, ¿cuál es? En
pues
teatro.
Es un poco tópico, pero siempre he querido hacer a Blanche DuBois. Yo sé que lo decimos hombre. Muchas actrices, pero es de mis personajes favoritos, sí, sí.
Bueno, pues oye, si uno lo sueña, ya es el primer paso,
sí,
¿no?
Sí, total. Yo pues a veces, sí. No sé si os pasa, pero... Visualizo
primero,
cosas y pasan.
¿Verdad? Sí, sí,
sí, sí, sí.
Totalmente.
Y acaba
oye,
pasando.
¿Eh?
Acaba
y acaba pasando, sí.
Sí, 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 ¿sí? He pensado a veces, quiero trabajar con esta persona y te pasa. O... Sí, sí, sí.
Pues ahí que está Blanche
DuBois. Tampoco soy muy ambiciosa, habría que visualizar más. Pero...
Yo creo que esa es la clave, ¿no?
Sí, puede ser, ¿no?
Sí.
Que yo a mí me gusta dejarme sorprender, ¿no? Pero...
Y la vida te sorprende, claro.
Sí, sí. Si te pones pretencioso, creo que es peor. Pero encontrarte con alguien que te gusta mucho, te cae muy bien y decir, quiero trabajar con esta persona, a mí me lo han dicho y digo, va a pasar. Y pasa. A mí el otro día me pasó llegando a las pruebas de vestuario. Había unas actrices allí cambiándose para hacer otros personajes de la peli. Y todas habíamos dicho, tenemos que trabajar juntas. Entonces fue como, fiesta, Nacho, horrorizado. Sí, sí.
Fíjate, sí. Son un poco brujillas las actrices,
son
Manu.
Tremendamente brujillas.
Claro, porque tienen tanta sensibilidad, ¿no? Que
sí.
Es que viven con el alma de otras personas, luego vuelven a casa con la suya. Es que es muy complicado.
Sí. Sí. Madre mía. Convivir, yo siempre lo digo, con un actor o una actriz.
Pobrecito mi novio. Sí. Pero bueno. Sí, bueno, lo importante quizás es no vivir con alguien que esté en el mismo oficio, fíjate. Es más estable.
Sí,
alguien
total.
Que te diga, anda, pon la mesa y cállate.
Sí. Cállate, no me hables de eso, anda, venga, vamos a ver una película.
Exactamente.
¿No? Efectivamente. Bueno, pues que ya ha percibido el estreno, ¿no?
¿Cuántos capítulos son?
Son seis.
La unidad Kabul, seis capítulos.
Seis capítulos
vale.
Y de verdad, de verdad, de verdad que es la mejor.
No, sí, sí. No, no, los
rematadamente
buena. La serie.
No, tengo la puerta de mi casa porque en la parada del autobús de mi casa hay un cartel enorme de la unidad
sí,
Kabul.
Es brutal. Sí. Yo no me lo esperaba. Yo he visto los seis en pantalla y nos obligan a verlo así como la naranja mecánica con las pilas. Y me fue muy espeluznante, sí.
O sea, bueno, ¿te impresionaste de ver aquello que había rodado?
Sí, porque además nos vemos, nosotros algunos ni nos hemos visto en el rodaje. Yo, por ejemplo, al que hace el padre de mi hija no le he visto en todos los capítulos. Él estaba perdido entre cabras ahí en las aldeas afganas y yo en el aeropuerto de Kabul. Entonces, cuando vi el trabajo de mis compañeros, cuando vi todo el despliegue, todo lo que yo no había rodado, pero muchas veces tienes que imaginar, ¿no? Es como cuando diriges un operativo, pero tú no estás viendo lo que luego ve el espectador.
Me encanta eso, en el rodaje de Silencio de los Corderos,
bueno,
no juntaban nunca a Anthony Hopkins y a Jodie Foster.
Sí.
No me digas.
Nunca se vieron.
Solo
es que es de mis películas favoritas.
Motor y el cristal delante y hacían el diálogo. Y cada uno les apartaban a un camarino para que solo se vieran en pantalla y que el terror que tenía esta señora fuera real.
Bueno, y por algo mucho más banal, que es que no coincidían en fechas y tal, y entonces rodaron por separado.
Sí. Hay muy poco plano contra plano en la película en el que esté por lo menos el hombro de uno de los dos. Por eso sí. Sale también luego.
Pero fíjate si son buenos actores que imaginan al otro, ¿eh? Sí. Hasta ese punto, porque parece esa cosa de que se necesita al otro actor es verdad. Pero es más importante lo que decía Al Pacino, que es lo que hay que tener en cuenta es que te está mirando un tercer ojo, que es la cámara, que en el fondo es el espectador. Claro. Entonces le tienes que contar lo que nadie más ve, que es lo que te pasa por dentro.
Exacto.
Es como la intimidad, es como si miraras por el ojo de una cerradura lo que le pasa a alguien por dentro. Eso es lo que cuenta la cámara, ¿no? Entonces decía Carmen Maura que es como estar en un restaurante y actuar para el que está en la mesa de atrás, que te está mirando, ¿no? Pues como que te pasas un poco de vueltas, ¿no? Muestras más, ¿no? O muestras algo que está oculto. Y yo creo que ellos dos están magistrales en eso, ¿no? Es una lección de interpretación.
Por eso, y ganaron el Oscar los dos, además.
Es verdad.
Por esa peli.
Oye, ¿no estaríais con Natalie?
Dos horas dando la turra.
Yo con vosotros, de hecho, tenía muchas ganas de venir, porque os escucho mucho.
Qué bien, gracias.
Es como estar en casa. Es que la radio, ya lo decíamos ayer Mariana Álvarez y yo, que las promos en la radio es lo más. Sí. Se genera otra... Claro, se conversa. Y
¿tú eres oyente de radio habitualmente?
Sí. Yo es que a mí era otra de mis fantasías tener un programa de radio.
Bueno. Bueno, oye, eso, si lo has soñado...
Visualízalo. Bueno,
que me adopte Nieves.
Ah, bueno, adoptadísima.
No, pero con escucharos a vosotros es que siempre es verdad, es una sensación de casa y luego pues se aprende mucho. Y
totalmente. La radio...
Es hogar.
¡Ay!
Ahí está,
sí,
la clave.
Sí, sí. Hay que grabar esto que acaba de decir Natalie y ponerlo muchas veces. Sí, es
anda
casa,
que no nos ha acompañado en momentos de soledad a lo largo de la vida, ¿no?
Y en momentos muy difíciles.
Muy difíciles.
Quien te está informando inmediatamente es la radio.
Sí,
es verdad. Natalie, pues fans,
muchas
somos
gracias,
fans.
Sí. Yo también.
Así que tú me has recomendado que no vea los 6 de golpe.
En este caso, fíjate. No te diría que no, porque ayer vimos 3 y parecía una peli, son 120 minutos, y hasta las chicas de comunicación y de prensa decían, joder, molaría hacer como un descanso y el que quiera hacerse
que
la siguiente.
Tampoco los cuelgan de golpe todos el mismo día, ¿no?
Eso no lo sé.
Ahora llego a casa y lo miro en el...
Ahora ya podéis luego hacer mucho yoga y mucha meditación.
Porque Manu es de los que se ven todo.
Sí, aparte de que está Natalie, Dani y Alberto Marinis, que son dos señores de cine maravillosos y buenos
amigos.
Bueno,
ya han vuelto al origen de la historia, ¿no? Sí. Que es poner la mirada allí donde nadie la pone ya y donde sigue ocurriendo el horror. Pues que sobre todo sufren las niñas y las mujeres en Afganistán. Entonces, volver al origen del problema, porque ellos están tan tocados con lo que han estado profundizando y documentándose durante años, que sigue pasando. Entonces, yo creo que de la impotencia les salió inconscientemente contar esto volviendo allí, ¿no? Colocándonos a todos allí.
Maravilla, estas cosas nos las da el cine también,
sí.
¿No? Natalie Pozo, gracias,
gracias a vosotros, un placer enorme.
Así que teníamos tantas ganas, es que
fíjate,
ha ido pasando el tiempo y decíamos, bueno, y Natalie, bueno, pues ya está aquí, porque tú sí que has hablado mucho de Natalie.
Sí, siempre que hay un estreno de cine en el que sales, sí.
Muchas gracias.
Te habíamos visualizado todo el equipo y has venido.
Ha sido precioso.
Lo hemos soñado y se ha hecho realidad.
Claro,
Natalie, gracias.
Somos todos brujos. Gracias a todos.
Unida Kabul en Movistar Plus o Movistar Plus.
Movistar Plus.
Gracias, Natalie. Nosotros seguimos, hacemos un alto. Gracias, Marta.
Hasta
pero Manu va a seguir recomendando cine.
Mucho estreno este fin
hoy
de semana.
Hoy cine. Venga, vamos ya.